Hola,
Hola.
estamos aquí
¿Cómo?
en psicología de libros. Ahora, si es que supongo que el otro día oísteis o estáis decidiendo si hacéis la práctica o no, o sea, estáis pasando cuestionarios. Yo no sé si tenéis alguna duda. Hasta entrado diciembre, cuando manden el artículo, no voy a volver a entrar. Si queréis alguna cosa, decirle y le hablamos. Iba a seguir con la teoría durante estas semanas y hoy tocaba el tema 3, cada día tenemos el libro, supongo. Nos quedamos, si no me equivoco, en la página 89, por ahí, en la teoría, cuando hablamos de el ostracismo y el efecto del experimento que no pasaba la pelota. Os señalé que las necesidades que tenemos ahí de base, si os acordáis, en psicología social, la pertenencia vinculada directamente al apego como una explicación individual y evolutiva. Y el punto siguiente nos habla de cómo podemos compaginar la necesidad de independencia e individualidad con la necesidad de pertenencia con el grupo. Es una pequeña reflexión que hacemos muchas veces y nos dice, nos propone simplemente que quizás no sean incompatibles. Mira, hoy para seguir un poco el temario, he preparado unos ejemplos de grupos para apoyar todos los argumentos que hagamos sobre esto y la cohesión. Los he colgado aquí. Son estos. Aquí tenemos varios grupos. De vez en cuando los enseñaré porque no hay actividad. Ya. Hola, bueno. Espera, te pongo el proyector. Entonces, el ejemplo de la primera parte, ¿cómo compatibilizamos la necesidad de sentirnos personas especiales, individuos, con la necesidad de pertenencia? Entonces, como ejemplo, estos grupos nos pueden servir como base. Mirad. En este caso, puedo poner este ejemplo. Un grupo de ocupas o de cierta tendencia juvenil podría ser cualquiera, ¿vale? No es por nadie ni nada. Por ejemplo, podría ser los punkis o los mod o cualquier tribu urbana, ¿no? Aquí, ¿cómo se compatibiliza? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Cómo se compatibiliza la necesidad individual con la necesidad grupal? Pues precisamente en ese grupo, la forma de vestirse hace que yo sea diferente al resto de la sociedad, sobre todo diferente a mis padres, el tío rebeldía, el grupo marginal me da la posibilidad de individualizarme. Es decir, la compatibilidad es porque muchas veces las necesidades de individualización se consiguen en el grupo. Si yo lo que quiero es no distinguirme, sino simplemente pertenecer a un grupo, pero ser independiente, pues busco grupos más grandes. Por ejemplo, un partido político en el que tengo también el sentido de pertenencia, de participación de lleno y satisfago ese estado de situaciones individuales y necesidades individuales, ¿eh? Por lo tanto, estas dos dimensiones, distintividad e independencia, pueden ser relativamente cuadradas, o sea, satisfechas, perdón, con la pertenencia al grupo. El cuadro siguiente, el cuadro 2, habla de las culturas. Esta comparación la vamos a hacer muy a menudo, lo que llamábamos culturas colectivistas e individualistas. Y aquí vemos en que una y en otra es más importante la búsqueda individual y en otras la colaboración y contribución al conjunto. Ambas tienen una explicación evolutiva, sistemática, en las culturas colectivistas, bueno, en el punto confucionista que nos pone aquí, la empatía, la colaboración, es justo lo contrario que la filosofía, digamos, del hágalo usted mismo, usted puede, norteamericana, digamos, ¿no? Entonces, el compromiso que nosotros a veces queremos lograr en un grupo individualista es el punto de partida de una cultura colectivista, ¿no? Ya lo dan por hecho. La pertenencia existe en ambos, las necesidades que decimos de pertenencia existen en ambos, solo que en algunos esa pertenencia se ha liberado en libre albedrío y en otros se ha mantenido como el primer valor, o sea, la capacidad individual ha relativizado el sentido de pertenencia, pero sigue estando ahí. Fijaos también que esas comunidades, por muy individualistas que se consideren como los Estados Unidos, o nos consideremos, no da igual, tienen unos valores compartidos, unos símbolos que respetan muchísimo, muy importantes, ¿no? Siempre está la pertenencia de fondo y no es tan importante tratar de determinar si los motivos son diferentes, que son los mismos, sino cómo eso les hace vivir la realidad. Eso es lo que viene ahí en el cuadro. Bueno, aquí podemos también ver en los ejemplos que hemos puesto antes en qué medida, cuánto nos colaboramos nosotros en el grupo, qué incluimos y cuánto nos da el grupo a nosotros. Aquí tengo todos los ejemplos que pongo aquí. El partido político que he puesto arriba, o estos que no sabemos si son grupos o no, las categorías. Luego hay unos grupos que son más bien agregados, pero que tienen estructura de grupo, ya veremos por qué y cuándo. Los pacientes que se puedan juntar en la espera muchas veces se vayan conociendo. Una entidad deportiva, sea formal, grande, o sea pequeño y de barrio de amigos, grupos de trabajo más o menos interdependientes, por ejemplo, no la trabajo. ¿Qué necesidades estamos cubriendo además de la pertenencia? Hemos hablado también de la necesidad de explicar la realidad. Desde que nacemos, qué es cada cosa, objetivamente hablando, en el sentido de denominar qué es una silla, qué es una mesa, la aprendemos en sociedad. Más aún, aprendemos las creencias, las cuestiones sociales, que son mucho más complejas y son abstractas, las aprendemos en grupo. Pero es que además, lo más relevante que aprendemos en grupo son lo que somos nosotros. Yo me conozco y me valoro en función de lo que los demás me devuelven. Esto es lo que dice la teoría de incertidumbre e identidad. La pertenencia a la colaboración en el grupo, el entrar a formar parte, os recuerdo que estamos hablando de la formación. Es impulsada por el hecho de conocerme a mí mismo, de un proceso que se ha llamado, con mayúsculas, categorización del yo. Al aprender la realidad, lo que hacemos es categorizarla, clasificarla. Eso nos permite no tener que procesar cada elemento, cada ítem nuevo que vemos, sino simplemente lo asignamos a una categoría. Por ejemplo, la silla. Yo cuando veo una silla y la identifico como tal, no pienso más en ella. Digo, es una silla. Eso me permite relajarme y mirar otras cosas. Si cada cosa que viera le tuviera que dar una identidad y no hubiera una categoría, el procesamiento sería penoso, costoso. Eso lo hacemos de una forma tan automática que no nos damos cuenta. Pero la categorización es la forma en la que interpretamos y construimos la realidad. Mucho más en lo social. Y, sobre todo, nosotros como parte de la realidad. Nosotros somos sujetos de nuestra propia observación. Esa sensación de identidad del yo aquí dentro la vamos construyendo a lo largo de la vida. Desde pequeños, al nacer, no sabemos ni siquiera que nuestras manos son nuestras ni que nuestras piernas son nuestras. Pero a fuerza de moverlas y ver que correlaciona con mi voluntad de moverlas, vamos viendo que tiene una particularidad respecto al resto de los objetos que no se mueven cuando yo quiero. Y así vamos construyendo el esquema corporal. Desde el esquema corporal a yo en la sociedad, todo lo hacemos de una forma socio-experimental, sobre todo social. Por lo tanto, el grupo, o entramos a formar parte de un grupo, para evitar la incertidumbre. En ese sentido, evitarla no la evitamos del todo, porque nos sentimos mucho más seguros, ¿no? Bien, el siguiente punto. Condiciones necesarias para formar un grupo. Y aquí tenemos las dos posturas que vimos en qué era un grupo en el capítulo 1. ¿Cuál ponemos delante? Las dos condiciones que decíamos en el capítulo 1 para considerar que existe un grupo eran, por un lado, tiene que existir interacción e interdependencia, una postura, la más clásica, y la otra era identificación, simplemente la conciencia de la pertenencia a un grupo. En este capítulo, en vez de decir que es lo más importante, vamos a decir que es lo primero que ocurre. Estamos hablando de la formación del grupo. ¿Cuándo existe un grupo? Cuando hay interacción y luego viene la identificación, o viene la identificación y luego viene la interacción. Esas dos posturas son las que vamos a discutir desde este punto de vista de la formación. Es decir, si la flecha va hacia un lado, aquí puedo pintar, hacia un lado, hacia otro. ¿De acuerdo? Para Lewin, interaccionista, ¿qué está ocurriendo? Primero, se da una interacción y eso va construyendo todos los demás variables del grupo, por ejemplo, el liderazgo, la atracción, la creación de normas, el seguimiento no de las normas formales e informales, los roles, la especialización. A ver, en este grupo, vamos a poner cualquiera, pero yo uno mismo. El club de chicos del barrio que juegan a fútbol. Es lo primero para que exista ese grupo. Para Lewin, el día que se juntan, la primera tarde, el señor entrenador le dice a su entrenador, poned las camisetas, vamos a correr, vamos a hacer no sé qué. Desde ese día empieza a construirse el grupo para Lewin. Desde esa interacción. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellos, ¿eh? El equipo de un comercio, de empleados. No sé si es un artesano. Lo vemos así, con ejemplo más fácil. Bien, vamos a ver la segunda teoría, a ver qué dice y a ver quién tiene razón o si podemos decantarnos por una por otra. Dice, desde los años 70-80, los autores, vamos a ver muchas veces, ya os he dicho, os lo dije antes, Tagger, Turner, os van a sonar, que es europea esta postura, parte del paradigma del grupo mínimo que también hemos nombrado, que dice, en el momento que yo le digo a una persona que pertenece a un grupo, es decir, la hago consciente de eso, existe el grupo. Y las características del grupo esenciales ya están ahí, y luego se puede dar interacción o no, pero ya existen las características de grupo experimentales que son preferencia endogrupal, mejor los de un grupo que los otros, ciertas percepciones de homogeneidad, en fin, una serie de fenómenos que no se dan. El paradigma del grupo mínimo es un experimento en el que se les dice a la gente solamente que pertenece a un grupo u otro sin ninguna característica objetiva pertinente, sin interacción, sin conocimiento previo entre ellos, y se comprueba que ha ocurrido ahí después en varias variables. En el experimento original era la percepción que tenían del otro grupo, si consideraban, valoraban a los de un grupo y los de otro, y ya se daba una preferencia en el grupo. En el experimento creo que decían, hacían 10 personas y al azar las distribuían en los grupos, y ustedes son de, no sé si era un pintor o otro, una pintura, y ustedes los de tal. Ya está. Y luego se les hacía una encuesta y había ya diferencias de grupo, ¿no? Entonces, Turner proponen, es eso lo que define lo que comienza un grupo. A ver, los chicos del barrio, ¿cuál es más plausible? Yo os pregunto, el día que van al primer entrenamiento, ya le ha dicho su papá o su mamá que si quiere jugar a fútbol, ya le ha comprado el equipo, igual le ha enseñado dónde va a jugar. El chico ya va al grupo, ya está en el grupo, ya probablemente sea aficionado a ese grupo. ¿Veis cuenta? Que los dos puntos de vista pueden discutir. Y claro, a partir de ahí, cuando llega al campo de entrenamiento, ya viene con un ánimo, ya son sus colores, son sus cosas. ¿Eh? Esa es la pregunta. Ahora bien, en el equipo, como tengo varios ejemplos, podemos discutirlo en todos ellos. En algunos otros, los chicos del barrio parecía que la interacción era más principal, pero podemos ver que hay otros puntos de vista que son diferentes. A lo mejor pertenecer al Barça no es tan interactivo, ¿no? Cuando alguien dice, oye, que te ha fichado el Barça, ¡pop! Automáticamente ese jugador, ¡pop! ¿No? En una, los socios de una mutua, un partido político, no hay mucha interacción entre los militantes, a lo mejor otros sí, ¿no? Los socios de una mutua médica o algo así, no hay mucha interacción, aunque son socios. Los portugueses, esto viene ahora, esto lo vamos a ver ahora. He puesto portugueses por poner nada, ¿eh? No tiene ninguna connotación. Podría haber puesto ingleses o incluso italianos. ¿Qué tiene de interacción los portugueses entre sí? Pero entre ellos se consideran un grupo, ¿o no? Esa es la clave de la parte identificativa. Los autores que creen en la interacción nos dicen que no tiene mucho sentido hablar de los portugueses como grupo, porque eso sería una categoría social en la que no hay interacción, no hay interdependencia, no hay objetivos comunes, y lo que único que tienen en común es algún atributo en común, por ejemplo, haber nacido en un territorio o tener una nacionalidad o unos derechos políticos reconocidos en la Constitución, que meramente hay cierta semejanza entre ellos, y para ellos eso no es un grupo o no define, no genera las características de un grupo. ¿Cuál es la respuesta de los categoristas? ¿Admiten que los portugueses no son un grupo o no? Los Tarzel y Turner no lo admiten. Dicen, sí es un grupo. ¿Por qué no le estoy diciendo que la categoría social es solamente una, el haber nacido en un sitio, tener una, la misma constitución, sino que hay toda una implicación psicológica interna, emocional, de pertenencia, de preferencia, de creencias, que se activa y que funciona y que determina muchas cosas de esa vida en grupo, de no sentirse español o un portugués y viceversa, de verlos diferentes, aunque no lo sean tanto, o cosas así, ¿no? Para Tarzel y Turner no podemos hablar de meras categorías por semejanza, porque ellos no dicen que la identificación sea, tú eres, tienen tu DNA y pone portugués como el mío, somos grupo, no. Hay una simpatía, la identificación es algo más que la semejanza, ¿no? Entonces, no es lo mismo para ellos no es tan importante el hecho de interactuar como esa identificación. ¿Por qué? Porque el hecho de interactuar, por ejemplo, en el club de fútbol, los chicos, no tiene por qué ser un fenómeno grupal. Puede ser mera atracción interpersonal entre dos chicos que sean mejor entre ellos, son muy amigos, van siempre juntos, se pasan la pelota. Eso es otra cosa para ellos. Eso es una atracción interpersonal. Lo esencial en el grupo es la identificación con los colores, ¿no? Luego puede ocurrir que hay un subgrupo y otras cosas que dicen que distingamos cosas interpersonales de los grupales. Los grupales vienen determinados por la pertenencia. No es que nieguen que no haya interdependencia e interacción, sino que viene después. Y viene como consecuencia de ello. Y no al revés. El peso está en la identificación. La polémica está ahí. Las tendencias más modernas son que muchos de los fenómenos grupales y sobre todo de grandes grupos son difícilmente explicables por la mera interacción, que hay un efecto psicológico y que por lo tanto parece que hoy en día la tendencia va más a la categorización. Bien, ¿por qué y para qué se forman los grupos? Aquí este punto es muy fácil. Un grupo deliberado, intencional, con metas explícitas, puede ser la mutua que hemos visto antes, de accidentes. Un grupo espontáneo puede ser los pacientes que acuden a un médico y se ven en la sala de espera y que ha forzado eso dos o tres veces, incluso una solo, ya son un grupo. Según la teoría de identificación, ya lo son. En el momento que usted es del doctor A o del doctor B, A del A, ah, bueno, este es de allá, este es de acá. Según la teoría de interacción, también. ¿Quién es el último? ¿Quién es el primero? Se hablan entre ellos, pero el otro no tanto. Y el paradigma de grupo mínimo, ahí hay fenómenos de grupo, ya. Puede haber envidia, si este se ha colado, puede haber coaliciones, mira este que se quiere colar, vamos a vigilarlo. Todo eso es interacción. Y en la identificación, por supuesto que también, este médico es mejor, esas cosas, ¿no? Y grupos externos. Por ejemplo, un grupo que es más bien designación externa que lo son. Os he puesto un ejemplo aquí. ¿Cuál es un grupo externo de todos estos? Pues probablemente esto que he puesto aquí como los ocupas, ¿no? Los ocupas habrá gente de mil ideologías, de mil pareceres, pero para uno que no lo es, un señor que pasa por ahí dice, esto, yo qué sé, para flauta, ¿cómo le llamo? Para ellos es un grupo. Y ellos, al ver esa identificación del resto, ese rechazo incluso, es un grupo. O sea, son grupos formados por la característica 3, influencia externa. Normalmente los grupos 3 son más categoriales. Entonces, claro, en el primero, los intencionales, metas explícitas. ¿Para qué hago? Voy a la mutua, pago una cuota, me sacan, me curan las caries, yo qué sé, ¿no? Y normalmente, pues un grupo de trabajo, un grupo todo eso, grupos deliberados, bien organizados, que están tienden a la toma de decisiones y normalmente se basan en conseguir metas. La gran pregunta en estos grupos, y la veremos en el capítulo correspondiente, es ¿agruparnos nos hace más eficientes o no? ¿Aprovechamos mejor las características individuales una vez que las sumamos? ¿O la suma es muy difícil porque la diversidad de intereses individuales grupales hacen que haya rupturas, fenómenos no deseados, por ejemplo, la imposición, la falta, que no siempre la idea es más valiosa o se generan ideas más valiosas porque no siempre se expresan? Es decir, veremos si realmente los grupos deliberados con una meta son más eficientes o no. Hay muchos experimentos de toma de decisiones en grupo, en grupos de trabajo y en laboratorios O sea, en experimentos de laboratorio en los que se les pide una tarea y se les pide hacer en grupo por separado, a ver cuál es más eficiente, ¿no? Y bueno, y los datos son dispares también, pero los veremos luego. Luego, los espontáneos. Los espontáneos normalmente son grupos de adscripción por empatía, satisfacen necesidades, pero necesidades más casuales, la pertenencia en general. Y lo más importante en estos grupos espontáneos suele ser el explicar por qué se forman. Porque eso nos da muchas pistas de qué necesidades estamos cubriendo la pertenencia al grupo, ¿no? En el grupo, en el grado de formación, nos miraremos. ¿Qué factores hacen que entremos en un grupo? Por ejemplo, grupos espontáneos, hemos dicho, ¿cuáles hemos dicho? Los pacientes de la sala de espera. Aquí dice, se han estudiado muchos, la semejanza percibida. En este caso no, ¿verdad? La reciprocidad. En la pandilla juvenil sí se da mucho la reciprocidad. En los ocupas, por ejemplo, podría ser. Incluso a veces en grupos más formales, como los chicos que juegan fútbol en el barrio. Si alguien me recibe bien, esa gente me suele gustar más. Eso es la reciprocidad. Proximidad. Ese factor sí que está en el grupo de la sala de espera. ¿Veis? Familiaridad, que no es más que nada la costumbre de vernos con los vecinos, con los gente del barrio, con la gente de nuestra raza. O el balance positivo, que muchas veces es una especie de cuenta global de si me conviene o no. Por ejemplo, muchos chicos empiezan a jugar a fútbol porque se lo pasan bien, porque tienen un amigo, porque son chicos de su edad. Ahí estamos hablando, semejanza, reciprocidad, familiaridad del barrio. Balance positivo, me divierto por las tardes, no sé qué, no sé cuántas, y encima me dan una camiseta o un trofeo, ¿vale? Pero resulta que un día el amigo se borra, él también se borra. ¿Cuál es el determinante? Todos los estudios que hagamos de estos grupos se trata de delimitar hasta qué punto la semejanza, ¿eh? Y veremos en los capítulos correspondientes este tipo de cosas. Y los de designación externa, que puede ser normalmente, son, claro, por designación externa, o vemos que hay una interacción o vemos que hay un aspecto visual, un externo, visible, quiero decir, el sexo, la edad, lo que sea, que hace que los agrupemos desde fuera, ¿no? Aunque ellos no se sientan agrupados, por ejemplo, yo qué sé, la clase obrera o lo que sea, ¿no? Normalmente, esto hace que la gente se considere parte del grupo a fuerza de designación externa y eso automáticamente, según la teoría de identidad, hace que ese grupo emerjan fenómenos como si hubieran sido voluntarios. Porque desde que se da identificación ya emergen, ¿no? O sea, que en muchos casos el comportamiento se ve modulado por la asignación que nos hacen nosotros de un grupo. Este tipo de grupos, como dice la teoría de la teorización, no necesita para nada de secundaria que haya contacto, o interacción, o interdependencia. Por ejemplo, los portugueses o, si me apuráis, el género, los varones de las mujeres del mundo. En cierto modo, si hay un grupo, no existe, como grupo, no existe una interacción sistemática nunca ni existir, ¿no? O sea, esas categorías tan grandes, en un sentido o no tienen sentido. Bien. Lo de simplificar la realidad es una de las necesidades que vemos aquí, que dice, Según la teoría de categorización, lo que hacemos es lo mismo que al construir la realidad física. La silla y la mesa pasan a formar parte de un conjunto que me permite no procesar tanto, entender el mundo y pensar que si todas las sillas tienen unas características, sirven para lo mismo, y por ejemplo una silla no me va a atacar porque no es un animal, pues me permite una vida. Pues lo mismo exactamente es lo que hacemos cuando nos identificamos con un grupo o identificamos a alguien con un grupo, que es simplificar la realidad de una forma eficiente, ahorrando aspectos cognitivos. Para prever lo que una persona me puede hacer o lo que no, prejuzgamos muchísimo en función de la forma de vestir, los grupos a los que pertenece. La forma de vestir no es por la ropa, sino porque juzgamos que pertenece a un grupo u otro y de esa manera nos vamos escapando. O sea, vamos tomando decisiones que nos parecen económicas y que nos van a traer ventajas. Los grupos por categorización también pueden tener lo que hemos dicho, acabar teniendo todas las otras características de los otros. Para ellos, lo principal, a pesar de los tipos de grupos, siempre es la categorización, la más general de todos. Voy a poner un asterisco muy grande. La categorización para esta tendencia es la condición más general de todas para formar un grupo. La que agrupa a todas las demás, la que está siempre delante de todas, ¿no? Y bueno, ¿de acuerdo? Y esta es una dicotomía bastante sencilla, insistimos en ella todo el tiempo, porque en cada explicación de cada tema concreto que veamos, la productividad, también hay unos estudios históricos. La productividad en los años 50-60 se estudiaba con los parámetros de la interacción de Lewin, y esos datos daban unas teorías, y la productividad actualmente al estudiar cada fenómeno estaremos discutiendo de esto. Por eso insistimos una y otra vez. No es perder el tiempo, ¿eh? O sea, tenerlo claro es rentable. Bueno, Morella nos propone que hay un proceso para formar los grupos y nos propone cuatro circunstancias. Aquí también podemos usar las siguientes circunstancias. Como decíamos, que la grupalidad es una cuestión gradual, puede ser la formación en el tiempo también progresiva. Si la grupalidad, la entidad de un grupo es variable, mientras se va formando, irá creciendo de alguna manera, y lo que nos pone Morellán es que es un proceso continuo, procesual, puede tener idas para adelante, para atrás, pero cuando vemos un grupo, tiene una historia. Esa historia lo que va haciendo es aumentar lo que en la segunda parte del tema llamaremos cohesión, la fuerza de atracción, o todo el conjunto de fuerzas que hacen que el grupo esté unido y permanezca unido. O sea, esté más o menos unido y permanezca unido. Morgan dice cuatro tipos de integración: ambiental, conductual, afectiva y cognitiva. Ambiental, la característica que ha hecho que se forme el grupo es algo exterior, físico del ambiente, cultural. Por ejemplo, los pacientes que están en una sala de espera. Aquí es la proximidad física, que es un hecho ambiental. No ha habido ninguna otra. No has elegido el grupo, tú has elegido el médico, pero el resto ha sido la presencia de las personas allí. Y bueno, los niños que se sientan juntos en una clase, los que frecuentan un determinado lugar, a lo mejor el equipo oficial de fútbol no, pero sí los niños que juegan en el parque por las tardes, es un grupo de origen claramente ambiental, ¿no? Los vecinos. y nos proporciona una especie de marco de referencia compartido. Todos los chicos del barrio se han creado en el mismo barrio y cuando dentro de 30 años se encuentren y digan, ¿te acuerdas en el patio? Tienen una especie de vivencia conjunta, igual que ha sido construida en esa acción del grupo. O sea, se creó un ambiente, se creó un grupo porque estaba en un ambiente y esa es una de las premisas que forman el grupo. La segunda, bueno, nos habla de Internet, que también es curioso porque esto es un dato moderno y que tiene unas características específicas. Aquí hablamos de, hemos hablado del ambiente social y cultural. Bueno, pues el ambiente social y cultural muchas veces es esa apariencia que en Internet se puede vender de una forma muy diferente hasta lo que ahora teníamos. Yo, por ejemplo, la interacción del ambiente cultural sería por las personas que yo qué sé, con una moda de ropa o de forma de peinarse, vas viendo por la calle ciertas simpatías, creas un grupo. Bueno, pues eso era muy visual, muy interactivo. Bueno, pero en Internet esto es virtual. Siempre, fijaos que todo el mundo se hace una foto, la selfie, sonríe. Y claro, no estamos todavía sonriendo. ¿Por qué en Internet siempre sonreímos? Y fuera, ¿no? O sea, tiene unas características específicas. Una es que es anónima, otra es que es simulada, muchas veces simulada en el sentido que digo, que parece que hay unas normas específicas. Y bueno, ahí vamos encontrando gente que dice que comparte unos valores y tal y tal y tal. Bueno, y muchos experimentos se están haciendo ahí. También es una posibilidad nueva de satisfacer esa necesidad de pertenencia, ¿no? Con todas las ventajas y peligros que yo conllevo. Bien. O sea, sería un ejemplo de integración ambiental. Coincidir en un foro, en un chat, en un Twitter, en un no sé qué, o en una forma de relacionarnos en la red. Conductual, el hecho de hacer algo que satisface mis necesidades, es decir, coordinar conductas para satisfacer las necesidades de todos. Aquí serían básicamente los grupos de trabajo, el grupo de una cadena de montaje, una tienda, el grupo de comercio, ¿por qué no? El Barça. No tanto los socios de una mutua, os dais cuenta que ahí no hay una conducta, ¿no? Pero si a lo mejor partidos políticos, aunque la conducta es conseguir una serie de cosas y, bueno, ya no existe tal cosa. Entonces, el aspecto conductual predomina en un grupo, en otros no, en esos ejemplos, y siempre, siempre, siempre tenemos que hablar de metas y, por lo tanto, de cooperación. Pero la cooperación no viene de la nada y probablemente esto se justifique desde el punto de vista evolutivo con la creación de unas emociones internas que nos llevan a buscar la compañía de los demás desde que nacemos y que a lo largo de la vida la vamos transformando. El apego se va transformando en la necesidad de formar parte de ella, ¿no? La parte de la conducta no solo logras el objetivo instrumental, lo llamaríamos vital, de pertenencia, o objetivos, diga, valga la redundancia, objetivables, sino que también buscan saber quién eres mediante la comparación social. Ya hemos hablado de eso antes, hemos hablado de autoconocerme, pero situarme en el mundo también ahí. O sea, siempre el modelo de comparación con el que nos valoramos y nos vamos construyendo la personalidad, es grupal. Desde nuestra más tierna infancia, en la adolescencia es evidente, en la adolescencia es cuando se fijan muchas creencias y tendencias vitales y que dependen muy, muy estrechamente de nuestros contactos sociales y grupales, ¿no? Entonces, la comparación social es... Hay varias cosas, varios puntos aquí importantes. Primero, a más semejantes sean los otros a mí, más valor le daré a esa comparación, obviamente. No le doy mucho valor a los juicios que me hagan o las tendencias que me hagan, los que están muy lejos de mí, por arriba, por abajo o por los laterales. sino a los que tengo cerca, mis aspiraciones, mis puntos de comparación. Nos comparamos con los vecinos, ¿no? Otra vez la teoría de incertidumbre que hemos dicho, busco saber quién soy y no solo es la pertenencia, sino que hay una especie de efecto en la autoestima. La pertenencia tiene efecto directo en la autoestima y el pertenecer a un grupo nos alimenta la autoestima. Está feo decir que yo soy más listo, más ágil o más lo que sea que otra persona, pero cuando soy aficionado al Barça, indirectamente estoy alimentando esa autoestima, ¿no? Aunque sea una cosa totalmente casual, racionalmente casual, pero dice, no, cuando gana tu equipo te sientes mejor, por lo que sea, te sientes. Bueno, pues ese mecanismo es lo que llamamos brillar con gloria ajena, que es un experimento que se hizo sobre partidos. Propaganda política, ¿no? Era que la gente que tenía carteles del partido político que había ganado las elecciones los tenía más tiempo después de pasar las elecciones que el que había perdido. Orgullo, yo, usted, ¿no? Eso se llamó así. Bien, integración afectiva, simplemente sentimientos, hablamos de sentimientos, lo que hace que el grupo exista son los sentimientos, y aquí a lo mejor sí que podemos hablar de Barça, pero de los aficionados, de los jugadores, ¿no? ¿Qué hay compartido ahí? Nada, alegrarse cuando, bueno, pues ya está. No sé si hay algún otro ejemplo por ahí, pero es una experiencia subjetiva, pasarlo tal, y cuando es determinante para formar parte de un grupo, qué bien me lo paso aquí, o cómo me satisface en cierto sentido, pues la cohesión grupal, que la segunda parte del tema va muy relacionada con esto, ¿no? La afectiva, la atracción, las emociones, ¿no? Y por último, la cognitiva. La cognitiva es una especie de categorización, de darse cuenta que compartes cualquier cosa, no solo las semejanzas, sino características personales. Y la clave, le llamamos cognitiva precisamente porque la clave está en la creencia de la persona, no en la semejanza real, ni en la identificación positiva. Es decir, en el momento que la gente empieza a ser consciente de que comparte ciertas cosas, empieza a ver la formación cognitiva, la integración cognitiva es la primera, ¿no? La conciencia, ¿eh? Fomentar la conciencia es hacerla saliente. Es decir, si alguien te dice, todos los genios son muy despistados, ¿eh? Yo soy despistado. Alguien te ha señalado una característica, estás fomentando la integración cognitiva, ¿no? Eso es lógico. En muchos ejemplos que hemos visto ahí, podrían ser incluso en grupos muy casuales, como los de médicos y de cosas. También puede ser una cuestión externa, que los demás te traten y te des cuenta que te tratan igual que a otros, y puede ser grupo, sobre todo aquí, minorías, marginales y todo eso, y esto entra en la teoría que veremos más adelante, que ya la vamos nombrando una y otra vez para que veáis de qué va, la categorización del yo, en la que la parte esencial es de lo que yo soy. Viene con la interacción con los demás y la pertenencia a los grupos se va construyendo con esa familia. Entonces, aquí el punto siguiente es decidir qué es lo primero, qué suele ser lo primero o cuál es más importante o menos importante. Y como, obviamente, como hemos podido ver, en todos los grupos podemos hablar, todos ellos están presentes, hay afectividad en todos los grupos, más o menos, Suele haber interacción conductual en cierto grado, muchas veces, otras veces no, pero la idea es qué sería lo primero para algunos autores y para otros. Para algunos, hay opiniones compartidas, es lo que señaló yo ahí, lo primero es ambiental, cualquier circunstancia que nos junta hace que haya interacción, definición de normas, objetivos, cualquier cosa. Esto hace que surjan afectos, envidias, lo que sea. Y a partir de ahí ya nos consideraremos parte del grupo. Como hemos dicho, la teoría de categorización, las de Tarzan y Turner, dicen, no, lo primero es la identificación cognitiva. Y a partir de ahí surge todo lo demás. Y para las teorías de Lewin, si nos plantamos en la interacción, el ambiente se da o se construye, la afectiva se da o se construye la identidad mental. ¿De acuerdo? ¿Esto es opinable? Bien, eso están las cosas. Cohesión. La cohesión la podemos definir como el grado de atracción, como la propia palabra indica, si buscamos en el diccionario, pues será la fuerza, hablará de fuerzas, hablará de unión, la fuerza de la unión. No la buscamos en el diccionario, pues la buscamos de afuera. Bueno, pues eso es la cohesión. Lo que tenemos que ver es cuál es nuestra definición técnica. Lo que está claro ya de entrada es que es uno de los elementos, si no el elemento clave, de la formación, la permanencia y la durabilidad de un grupo. Para, puede ser causa de integración, desintegración o consecuencia de otras variables. Desde los dos puntos de vista lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué efectos tiene una buena o una mala cohesión? ¿Y qué causa que haya buena o mala cohesión, ¿no? Esos son los dos puntos que vamos a ver. Y que es determinante en los grupos. Y la segunda parte también preliminar es que, obviamente, todo grupo tiene un grado de cohesión, mayor o menor. Vemos históricamente bueno, hay una forma de definirlo, que es la de Lewin, que habla de, a ver, el campo total de fuerzas que actúan en un grupo. Bueno, pues en un grupo, si cada persona contribuye a los fines del grupo, a la permanencia del grupo, cada flechita en un sentido con una intensidad variable, la cohesión sería la resultante matemática, la sumatoria de todas esas fuerzas. Ojo, no solo en una dimensión, en la tarea o en la efectividad del grupo, sino también en el sentimiento de unión, la afectividad, todas las variables de las que depende la cohesión que veremos ahora. Esa forma de verla es de Lewin. Lewin decía que los grupos son entes dinámicos, interactivos, que se podían hacer una analogía a un campo de fuerzas. Un campo de fuerzas viene a ser un conjunto de vectores en varias dimensiones. Si las fuerzas van hacia el mantenimiento del grupo o hacia la desintegración, tendremos grados de cohesión diferentes. Los autores del cuadro 3, yo creo que los hemos nombrado, los hemos visto, ¿no? Y si no los hemos nombrado, los hemos visto en otro capítulo, en psicología de seguro, pero antes de la psicología social moderna, algunos autores ya hablaron de grupos. Le Bon dijo que los grupos eran agregados de personas que normalmente te hacían perder la compostura, por decirlo de una manera suave, como que descendía literalmente varios peldaños en la civilización. León, final del 19. ¿Por qué? Pues mira, si solo veis, por ejemplo, que hace un grupo de aficionados cuando se cita una, yo qué sé, una masa, un grupo violento, cualquier cosa por el estilo, toma eso como ejemplo, entonces los mecanismos que hacen que la gente sea bruta cuando individualmente no lo es, ¿cuáles son? Sugestibilidad o contagio. Esos son los factores que León propuso. Esta visión la tomó en cierto punto Freud y McDougall. El punto de vista freudiano, si os suena al psicoanálisis, lo conoceréis. El psicoanálisis hace depender de una serie de procesos subconscientes en el ello, la mayoría de los procesos conscientes. Las fuerzas del ello, que son ciegas, se materializan en tendencias conscientes. Pues bueno, la formación de un grupo dependería principalmente para Freud del liderazgo, que sería un poco una tendencia innata a buscar el padre, la dirección y la guía que tenemos todos, ¿no? Entonces, para él, un grupo hay que analizarlo desde el punto de vista del liderazgo, sería una forma de ver la cohesión, cómo se explica, tratando de hacer analogías sobre el grupo y las necesidades esas de subconsciente. Y McDougall, que es un poco más moderno en el sentido de que su historia es conocida más como moderna, habla también, como León, de que el grupo transforma a las personas que lo componen y emerge una realidad nueva. Esa realidad nueva no es igual a la suma de las personas que están ahí. Por ejemplo, os he puesto yo unos ejemplos, pero el Barça también, que es más que un club. A lo mejor eso va por ahí, ¿no? Cuando se crea un grupo, las interacciones, la organización, generan una serie de procesos que no hubieran surgido nunca o no se podrían explicar a través de las personas que lo componen. Quitar a una persona de un grupo y poner a otra cambia los procesos globales y no es un efecto sumatorio o restatorio, sino que hay una interacción compleja. A eso es lo que McDougall llamaba el espíritu de grupo. Una realidad nueva que emerge, que es diferente a la suma de las personas que lo componen y que hay una especie de continuidad, de grupalidad en la especialización de las funciones y diferenciación y la conciencia de pertenencia a ese grupo, a más grande, mayor cohesión, mayor formación y más grupalidad, ¿no? Todas estas teorías son, o dan al grupo una realidad dimensionada más allá de los individuos, con importancia tremenda, que Alport se encarga de, entre otros, de discutir. ¿Por qué? Porque son simplemente especulaciones, no tienen aportaciones empíricas. Alport dice que es absurdo recurrir a la realidad del grupo como algo más allá de la suma de sus componentes cuando todos los fenómenos del grupo se pueden reducir a fenómenos psicológicos individuales. Entonces, científicamente no tiene sentido lo que se puede explicar con un concepto más simple entre el concepto más grande, y luego pues que no han tenido mucha influencia por eso, porque son demasiado especulativos, ¿no? Aunque sí, aunque han tenido, o sea, se puede rastrear, sus ideas se pueden rastrear en algunas teorías. Bien, ¿qué es la cohesión? El campo de fuerzas de Lewin ya nos decía, hablar de fuerzas, atracción y repulsión, ya hablamos de de una de las variables de la cohesión, la atracción. La otra podría ser en qué medida me proporciona los recursos y las necesidades que tengo, ¿no? Eso puede ser explicación. Entonces, la principal, la que más he utilizado, es la atracción. Y dentro del paradigma de atracción vamos a trabajar aquí. Vamos a ver, pues me voy allá, qué tipos de atracción configuran la cohesión, qué efectos tiene, un cuestionario. Este tema, este año es la segunda parte del tema de formación, otros años iba aparte, por eso es un poco largo, si os fijáis. Pero vamos, yo calculo que, ya, bueno, ya lo veremos cuando lo repasemos al final del resumen, que tiene dos o tres pilares que se puede centrar bastante. ¿Eh? Pues de un día continuaremos la actividad.